Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Radio FAPA Somos Escuela. Como siempre, con vosotras y con vosotros, Miguel Ángel Navarro, que está ya en el estudio. Hola, Miguel.
Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal todo?
Pues bien, por aquí estamos con un poquito de calor y también pues pensábamos que estarías pues a lo mejor tan ocupado preparando exámenes y demás que no ibas a poder conectarte, pero no ha sido así.
Sí, bueno, la verdad es que llevo aquí todo el día en mi habitación estudiando para la EBAU. Esperemos que salga bien, pero bueno, a conexión había que conectarnos porque ya después de todo el día estudiando, pues esto ya es un rato de descanso, de desconexión de tanta historia de España, por ejemplo.
Por ejemplo, pues bueno, vamos a desconectarnos conectándonos con la FAPA Francisco Giner de los Ríos porque ya tenemos, como es habitual, aunque la semana pasada no fue así, a Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación, la Francisco Giner de los Ríos. Hola, Mari Carmen, ¿cómo ha ido todo? La semana pasada estabas a tope y más allá.
Hola, ¿qué tal? Sí, se van juntando cosas, la finalización del curso se nota, es el cierre, también pues actividades que van surgiendo, viajes que no se han podido hacer durante pandemia y al final, bueno, pues se ha creado una ciclogénesis explosiva en el cual ha habido unos días de un impacto bastante alto en cuanto a actividades, reuniones, pero bueno, aquí estamos para contarlas ahora.
Pues la verdad es que tuvimos dos espadas que dicen por ahí estas gentes que hablan de aquella manera, que fue muy interesante porque volvimos a un tema que ya habíamos tratado, la escuela infantil El Rincón, y bueno, estamos por ver hasta qué punto conviene volver a hablar con los protagonistas, en este caso con las familias y con los niños y las niñas que se están quedando de pronto con la puerta a las narices. Pero en fin, hoy tenemos nuevas noticias y echando un vistazo a tu agenda, hemos visto que ayer concretamente pues teníais una reunión del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid que con estos calores no sé si ha sido pues suficientemente grato.
Sí, bueno, hemos tenido una comisión permanente del Consejo Escolar que se ha celebrado por fin de manera presencial después de todo este tiempo de pandemia. Es la primera vez que se convoca así. Parece que se va a intentar retomar, aunque la siguiente nos han dicho que va a ser telemática, pero bueno, este es un inicio. Y se ha convocado en el complejo educativo que se llama Ciudad Escolar, un centro que es impresionante, es digno de ver y de conocer. Y ahí hemos estado en sus instalaciones, viendo, trabajando en la comisión permanente en la cual se ha trabajado la creación de un centro público, un CEIP, el CEIP Anchuelo. Es un centro que ya existe, es decir, no es una creación jurídica, lo que últimamente nos tienen acostumbrados, de un centro que aún no se ha construido, sino que ha sido la creación jurídica de un centro que está construido, pero que ahora pues, tiene que someterse a la adecuación de sus instalaciones. Entonces, bueno, nos han dicho que para cuando inicie el curso, el 22-23, que estará finalizado y que empezarán el curso con las instalaciones remodeladas y construidas. Así que, bueno, así parece que bien, será un centro pequeño de línea 1, está en una zona rural que está creciendo la población y tiene que dar respuesta, claro, a lo que es la situación sociodemográfica. Y en ese sentido, bueno, pues es una buena noticia la creación de un centro público de infantil primaria que está construido, se hace la creación jurídica y que además Tiene como unas 200 y pico plazas, al ser centro de línea 1, tiene 3 líneas de infantil y 6 de primaria, y tiene va a tener escolarizados 100 y pico niños, es decir, va a haber plazas para los niños y niñas que tengan que solicitar ese cole, ese colegio.
La verdad es que, claro, centro rural agrupado y estaba viendo que en 2018 tuvo 1.272 habitantes. Claro, eso hay que añadirle todo lo que son los municipios, las pedanías, etcétera, que están ahí. Hay que llenar la España vaciada, pero llenarla de vida, de personas, de niños, de escuelas y también de futuro.
Además, Mari Carmen, este lunes 30 de mayo pudimos escucharte en un programa de Radio Nacional en el que hablabas de jornada continua. Queríamos aprovechar para preguntarte acerca del programa de Radio Nacional, que nos cuentes un poquito cómo fue y ya que estamos por la jornada continua.
Sí, nos llamaron para intervenir en un programa en el cual también estaban invitados un sindicato docente y también unas personas que han realizado un estudio, ESADE, sobre el impacto de la jornada continua, ¿no? Y bueno, nosotros dimos nuestro punto de vista, se hicieron varias preguntas, el programa pasó muy rápido, porque al final es poco tiempo repartido entre la gente que estamos, pues a mí vamos, las sensaciones que me pasó volando, pero bueno, yo creo que dejamos claras las líneas de la federación, porque bueno, a los docentes les preguntaron que para ellos cuál era la jornada que ellos elegirían, entonces el sindicato directamente pues se acogía a la jornada continua. Claro, cuando preguntó a las familias que nosotros qué jornada no queríamos, nosotros contestamos muy alto y claro que nosotros no íbamos a decir lo que las familias en este caso pensasen ni los docentes, sino que el sistema educativo es el que debe adaptarse al alumnado y es el que debe responder a las necesidades y a los ritmos de los niños y de las niñas y de los jóvenes. Y bueno, pues estuvimos explicando la información, los cursos que vamos dirigiendo a las AMPAs y a los centros educativos que nos los piden para informar de manera objetiva sobre lo que es una jornada continua, lo que es una jornada partida, qué tipos hay, también contextualizando a nivel europeo, en España, en Madrid en concreto. Y bueno, nosotros damos todos los datos que tenemos para que luego las familias puedan sacar sus propias conclusiones.
Aprovecho para comentar que vi ese estudio por casualidad y vi que uno de los componentes del equipo de estudio, que estaba en Barcelona, pero uno de los componentes era la vicedecana de la Universidad Autónoma de Madrid, Marta Ferrero. He estado llamando y no he conseguido de momento hablar con ella, pero la vamos a invitar a Radio FAPA porque es una investigadora y una maestra y tal, muy interesante, con una bibliografía, siendo muy joven, muy interesante. Y esperemos que ya nos coja el teléfono uno de estos días, pero vamos a insistir. Bueno, no sé si vas a comentar algo más, Mari Carmen, pero yo te quería preguntar por Villaverde y la LOLOE. ¿Me das paso o espero todavía?
Bueno, pues bien, si quieres te cuento. Tuvimos una charla en Villaverde respecto a la LOMLOE. Vino nuestro querido Juan José Reina también. Bueno, y estuvieron también dos docentes hablando en la mesa. Y bueno, pues cada uno hablaba, opinaba sobre la ley educativa, qué nos parecía, las cosas que pensamos que podían mejorarse. Bueno, pues un poco desde el punto de vista cada uno en el cual nos desenvolvemos. Entonces, bueno, yo cuando voy a dar las charlas de los LOE, lo que sí me gusta es iniciar con la lectura de pues un trozo del preámbulo de la ley educativa, en el cual dice que en última instancia la ley que se asienta en la convicción de que las reformas educativas deben ser continuas y paulatinas y que el papel de los legisladores y de los responsables de la educación no es otro que el de favorecer la mejora continua y progresiva de la educación que reciben los ciudadanos. Y esto me gusta leerlo siempre al principio porque creo que es muy, muy, muy importante que se aparten las políticas partidistas de la educación. Es algo que debe estar totalmente separado, ya que es un pilar fundamental de nuestra sociedad. Y bueno, luego, pues, según iban haciendo preguntas, pues íbamos contestando. Una de las preguntas era que si a las familias nos importa o nos parece que es importante la participación en el consejo escolar. Hombre, ¿cómo no? Pues obviamente la respuesta, a mí me hizo un poco de gracia, bueno, con cariño, ¿no?, la pregunta, y dije que obviamente las familias tenemos el derecho y la obligación de estar trabajando y participando en el proceso educativo de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y bueno, y algunos temas que podían salir. Uno curioso, por ejemplo, era una vez nos preguntaron sobre las nuevas tecnologías y claro, conté el hecho de una vez hablando con chicos y chicas, les preguntamos directamente a ellos, oye, vosotros las nuevas tecnologías, ¿qué tal? ¿Qué os parecen? Y la respuesta fue una risotada porque dijeron, ¿nuevas? ¿Nuevas? Y nos pidieron que por favor que ya no volviéramos a decir nuevas tecnologías porque no son nuevas, para ellos no son nuevas, que lo que ellos pedían era formación en cuanto a saber cómo discernir la información, la protección en internet, cómo poder navegar con seguridad, cómo saber buscar de manera certera pues los contenidos que tengan que buscar. Y bueno, la verdad es que nosotros cuando hablamos aquella vez con los estudiantes, la verdad es que me hizo replantearme muchas cosas, ¿no? A veces es lo que decimos, pues, es que además el alumnado, los niños y las niñas, a ver, desde la Convención de los Derechos del Niño en el 89, que España es firmante, uno de los derechos es ser escuchados y tenidos en cuenta. Y es que no se les escucha, deberíamos escucharles mucho más.
Hablando de la LOMLOE, no es la LOMLOE, pero evidentemente sí ha tenido que ver con la LOMLOE. Esta noticia ha salido esta semana pasada. El secretario de Educación, Alejandro Tiana, ha dejado el cargo. Ha sido sustituido por otra persona. Coincidimos con él. Él ha estado siempre pues, abierto a hablar en este programa podríamos hablar ahora sobre él porque yo creo que en general, después de una dilatadísima vida política o educativa de política educativa, pues es un referente de lo que es la renovación en España. Y ha estado trabajando en puestos de responsabilidad y de gran influencia. No sé qué va a ser ahora. Sí que parece que, bueno, pues hablaban de distinto tipo de funciones, pero es un cerebro que hay que aprovechar. Y bueno, nosotros intentaremos aprovecharnos también, invitándole a otro programa, para que desde la distancia ya pues, pueda hacer un análisis de lo que ha sido este proceso y de lo que es eso. Él, que ha sido uno de los elementos que lo ha generado, de lo que él espera realmente de esta LOMLOE. Si tiene esperanza para Alejandro Tiana, la LOMLOE, ahora que ya no está en el barco.
Sí, nosotros le transmitimos desde el primer momento que fuimos conocedores de esta decisión, le transmitimos todo nuestro reconocimiento y cariño desde la Papa Giner de los Ríos. Y yo personalmente, como persona, opino que ha sido un error por parte del Ministerio de Educación. Pero bueno, son cuestiones y decisiones políticas y bueno, ellos sabrán el motivo por el cual se ha cesado a Alejandro Tiana.
Equipos de trabajo, generaciones, se habla mucho de un cambio generacional. Bien, ya le preguntaremos en primera persona.
Y ahora pasamos a una noticia de un ámbito más territorial, porque los medios de comunicación se han hecho eco rápidamente del anuncio que realizó Isabel Díaz Ayuso de que la comunidad va a revisar los nuevos libros de texto para el curso 22-23 con un plan especial de la inspección educativa con el fin de evitar el adoctrinamiento en las aulas a través del material escolar, tal y como se desprende, según ellos mismos, de los borradores del curso que viene tras la entrada en vigor de la Ley Educativa Estatal LOMLOE. Mari Carmen, ¿qué podemos comentar de esta noticia?
Pues en el mismo comunicado, una vez que fue publicado, al leerlo, yo creo que incluso hasta se contradecía en ciertos párrafos. Al principio hablaba de que se iba a denunciar y bla, 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 y luego cuando ya estaba finalizando el comunicado hablaba de que se tenían que revisar y que después si encontraban alguna irregularidad que se iba a denunciar, bla, 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 bla. Bueno, ¿qué quedamos? ¿Se denuncia o no se denuncia? ¿Lo revisas o no lo revisas? No sé, yo creo que hay muchísimas cosas que se deben trabajar en educación y el estar sacando estos comunicados sin una base real ni nada, sino en conjeturas, en crear inestabilidad, incertidumbre, solo hacen daño. No entiendo por qué no se dedican a pensar otro tipo de cosas que son tan necesarias en educación en la Comunidad de Madrid, más que estar vendiendo estas historias que la ciudadanía estamos ya bastante cansados, bastante. Entonces, bueno, los libros de texto también tenemos que recordar que es una herramienta más, es un recurso más en los centros educativos. Y las editoriales tendrán que realizar los libros de texto acogiéndose a la ley. Entonces, yo de verdad es que estas cosas no las entiendo.
Yo recuerdo que antaño los libros de texto, antes de ser impresos, tenían que tener el visto bueno pues, de la autoridad. En principio era solo el ministerio, después las comunidades autónomas, hasta que llegó un momento en que comenzó lo más difícil, que era la autocensura. Es decir, tú publicas el libro y si después hay algo que vaya contra la ley, pues te lo retiran. Y eso supone perder mucho dinero porque ya el material está impreso. Sin embargo, con la lectura previa se evitaba pues, ese tipo de cuestiones. Se censuraba directamente, pero en cierta medida había más libertad, porque si te equivocabas, te lo decían, no te quedaba más remedio que cambiarlo, y una vez que sale al mercado ya tenía el visto bueno del ministerio, de la comunidad autónoma. Yo ahora me pregunto, no sé qué pasará con los libros de religión, que existen también libros de texto de religión, ¿considerarán que hay adoctrinamiento o consideran que la religión no es doctrina y que, por tanto, no hay adoctrinamiento? Bueno, esto da para una reflexión, pero no muy larga. Bueno, sí que estamos con el asunto en el fondo del arma arrojadiza de la educación contra el oponente político. Y esta semana, pues, ese oponente político y todos los intentos son para llamar la atención. Hemos visto cómo los juzgados ahora se convierten en el juez del partido. La pelota entró, la pelota no entró. Y, por tanto, pues está siendo noticia semanal que hay un intento pues, de boicotear la LOMLOE, que los jueces dicen, ojo, esto no. Otro intento, ojo, esto no. Mari Carmen, qué lío.
Sí, además que cada vez que van soltando estas cosas, claro, porque se anuncia por parte de la Comunidad de Madrid, no, porque esto, lo otro, todo en contra siempre del gobierno central utilizando a la educación como herramienta arrojadiza. Y pues nosotros ahora para contrarrestar vamos a hacer todo lo contrario, bla, 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 qué casa. Lo que sucede es que al final cuando se hace algo en contra de una ley, pues es muy probable que se denuncie y que termine en un juzgado, pues como ha pasado con el decreto de evaluación o como ha pasado también con otros temas, y todos los que no cumplan la ley, pues al final terminarán en los tribunales porque van en contra de la ley. Entonces no se pueden saltar una ley orgánica. Es para tener medio dedo de frente. A ver, ¿a quién se le ocurre estar legislando en contra de una ley que es una normativa superior a la que tú estás desarrollando? Y todo volvemos a lo mismo de siempre, al mantra de siempre, y es por llevar la contraria, por el simple hecho de llevar la contraria.
Y el foco mediático.
Sí, porque luego esto va a los medios de comunicación, los medios de comunicación lo publican en algunos medios de tal manera que vuelve otra vez a crear incertidumbre en la población se preocupa, luego se enfada, luego vuelven otra vez, entonces estamos metidos en un círculo vicioso que parece que nunca vamos a salir. Bueno, pues a ver, hay una nueva ley. Y toca desarrollar en la Comunidad de Madrid el 40% que le corresponde por competencias, pues desarrolle acorde a lo que usted considere, siempre cumpliendo la ley y respondiendo para poder mejorar la educación madrileña. O sea, ya está. No sé por qué tiene que dirigirse al final este tipo de cosas por otros caminos que al final no benefician a nadie.
Bueno, vamos a lo más inmediato. Y me parece que lo más inmediato es la selectividad de Miguel. O no, selectividad. Yo sí que estoy en el siglo pasado. La de Bau. Bau.
Bueno, sí, se entiende igualmente.
Sí.
Pues sí, la tenemos. Bueno, yo la tengo, empiezo el martes, aunque empiece el lunes para los alumnos de ciencias. Y la verdad es que está siendo algo complicada, no tanto por el estudio como tal, que bueno, también, pero eso es algo aparte, sino por las complicaciones derivadas que está teniendo el tema del técnico, ¿no? La persona que me ayuda cuando necesito, pues, ir al baño o etcétera, etcétera, ¿no? En tanto que en los exámenes soy autosuficiente, pero fuera, pues, no para todo. Y bueno, pues, la del instituto, la técnico del instituto, pues, no entra en las funciones y no va a ir. Pues, la universidad, pues, tampoco ha hecho nada y hemos ido a la edad y tampoco nos han ofrecido una solución, entonces bueno, estamos ahí un poco en el
A
limbo
ver,
de qué
que
va a
yo no estoy
ocurrir.
comprendiendo nada, Miguel. Tú dices que tú te has matriculado en las pruebas de acceso a la universidad, ¿no?
Sí, claro, eso como
¿Vale?
cualquier
Y eso
alumno, o
está
sea,
bien, ¿no?
sí, eso está
Y eres
perfectamente.
estudiante que desde octubre o desde septiembre pasado está haciendo segundo de bachillerato y lo has aprobado y con una nota bastante buena, ¿no?
Sí, bueno, con media de notable, o sea que bueno, que he aprobado, quiero decir que.
Sí, pero bueno, que eso de la nota también es importante de cara a
Sí,
lo que vayas a
sin
elegir
duda.
después.
Sí,
Y
eso
bueno, y
es.
entonces tú has rellenado tus papeles
Sí.
¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
Pues.
Porque si hay un problema motórico, es decir, para desplazamientos y demás. Tú procedes de un centro que al SAT y al GT que está preparado para motóricos, ¿no? No sé
Pues
si es muy correcto decir motóricos, que es como que si fueras en moto, ¿no? No es eso.
bueno, podría ser el caso, pero no,
Podría
pero
ser, claro,
no. Sí,
perfectamente.
claro, pero no es, sí, así es. Rellenamos todos los papeles, todo está en regla. Yo he aprobado bachillerato, todas las asignaturas aprobadas y como decías, con nota pues notable, que al final también es importante. Y bueno, pues la verdad es que en realidad tampoco sabemos muy bien lo que pasa, porque al final es algo que, entre comillas, sería muy fácil de solucionar, pero bueno, pues no se están poniendo las soluciones
Porque es la
adecuadas.
universidad la que tiene que poner los medios para que no haya discriminación.
Claro, bueno, en teoría sí, o eso nos han comentado desde el instituto que lo han pedido, pero luego pues la universidad les dijo que no, y entonces pues cada uno se pasa la pelota, no sabemos muy bien quién tiene o deja de tener la culpa, pero al final ahora lo importante más que eso es encontrar la solución, porque al final la EBAU la tengo que realizar el martes y ya al hecho de estar estudiando es tener que estar buscando qué se puede hacer, porque claro, mis padres no pueden acudir porque trabajan y tienen otros quehaceres, entonces al estudiar pues hay que sumarle este estrés añadido de a menos de una semana de la EBAU pues no tener esto solucionado cuando en realidad pues podría ser muy muy fácil.
O sea, es un problema administrativo de comunicación dentro de la administración. La dirección del área territorial, los responsables no saben qué decir ni saben qué se hace, y el instituto se lava las manos y la universidad también. Pues mira, tendremos que ir todos y todas y montar una buena. Miguel, porque esto no se puede permitir, jolines. Es que no hay derecho. O sea, pues, que a estas alturas, pues no hay derecho. Así que me estoy poniendo de mal humor. Bueno, pues vamos a ver, la próxima semana nos cuentas. ¿Podrás participar en el programa?
Pues no lo sé, si no siempre me queda la amarga consolación de que está la convocatoria de julio, pero esperemos que esté solucionado para esta, la verdad, porque sería un fastidio que, pues, independientemente luego de cómo vayan las calificaciones, que, bueno, pues claramente pueden ir mejor o peor, pues que no pueda realizarse por el simple hecho de no tener los medios adecuados.
Hablamos de equidad en educación y la equidad no es igualdad. Quien necesita una compensación de lo que sea, pues tiene que tenerla para que sí haya igualdad real en el fondo. Así que bueno, pues nos quedamos con este mal sabor de boca. Entiendo además que es una situación en la que es más difícil concentrarse en los contenidos de los que te vas a examinar. Pero bueno, tú eres una persona inteligente, así que no te preocupes, que solución tiene que haber. Y, por supuesto, pues sobre todo vamos a celebrarlo por todo lo alto cuando tengamos los resultados aquí en Radio Fama.
Gracias. Pues procesaremos y a ver, al final os iré contando.
Muy bien. Mari Carmen, ¿algún temilla más? Bueno, sí, hay más temas, pero yo creo que con esto ya tenemos bastante, ¿verdad?
Sí, yo creo que tenemos bastantes cosillas de las que hemos hablado. Lo único, por terminarnos un poco con mejor sabor de boca, decir que la comisión permanente del Consejo Escolar, que la celebramos en la ciudad escolar, después el alumnado de la parte de hostelería y turismo nos estuvo preparando una cena y nos estuvieron sirviendo, y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Y los chicos y las chicas lo han hecho estupendamente. Así que desde aquí nuestra enhorabuena.
Pues sí, una felicitación. Tengo unas ganas enormes, y no porque sea un gorro, de ir a la ciudad escolar. Sí, he oído mucho hablar mucho e incluso hemos entrevistado a alguna persona relacionada con la ciudad escolar y bueno, pues no está muy lejos, carretera de Colmenar. Y allá iremos algún día, quizá con un directo de Radio Papa Somos Escuela. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema un poco distinto del habitual. Tiene que ver con la educación, porque en el fondo pues todo tiene que ver con la educación, pero también con lo que es urgente en la salud. Y vamos a hablar con un representante de las AMPAs en Villaverde, precisamente por el tema de esta acampada, porque están sin centro de urgencias en atención primaria. Nos despedimos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y buena semana educativa.
Un abrazo, buena semana educativa.
Y hoy que se produce este programa, vamos a ir hacia un éxito de esos veraniegos que hablaban de bicicletas, porque este 3 de junio es el Día Internacional de la Bicicleta, un medio de transporte que todavía se hace difícil en Madrid, pero bueno, poquito a poco, con los planes de barrio, con los presupuestos participativos, esperamos que haya más vías para ir en bicicleta. Vamos a quedarnos con la bicicleta de ese verano, la de Carlos Vives y Shakira, que suena así.
Que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.
Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a ti que un día le muestras el Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que si a mi pique tú le muestras el Tayrona, después no querrás ir pa' Barcelona.
Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos ver.
Ya estamos junto a, en este caso va a ser una aproximación, un tema de la semana que no es el habitual en este programa, pero bueno, vámonos a la delegación de Villaverde, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Miguel, ¿te incorporas? ¿Sí?
Sí, aquí estoy, Juan. ¿Qué tal todo?
Pues nada, estaba ya presentando que nos vamos a Villaverde. Es una zona con la que tenemos mucho feeling. Y es la primera vez que vamos a entrevistar a Ricardo Chacón, de la delegación de la FAPA en Villaverde, y que ya está con nosotros. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
Buenos
¿cómo
días.
Estáis? En plural, porque bueno, vaya que tenéis.
Tenemos un lío importante aquí en Villaverde. Bueno, pues sí, yo estoy en la FAPA desde hace ya unos cuantos años en la delegación de Villaverde, colaborando ahí con las compañeras. Y bueno, pues ahora estamos metidos en más líos.
Pues sí, ya nos comentó Leticia Fierros, que es la actual presidenta de la delegación, que estabais muy implicados con la sanidad. Y es lógico, sí. ¿No? Tú eres del CEIP Los Ángeles, ¿no?
No, bueno, ahora he sido muchos años en la junta directiva del AMPA del CEIP, pero ahora estoy en el Instituto Ciudad de Los Ángeles.
Claro.
Nada, porque van creciendo los niños, es la manía que tienen. Y bueno, pues dejé ya el AMPA del colegio, que fue una experiencia muy rica y con mucho trabajo, y ahora estoy en el... empezando un camino, porque la anterior junta directiva se fue. Ya llevamos un año y pico, pero bueno, el instituto es otro mundo para las AMPAs,
Sí, es parecido, pero hay que tener otro tipo de intereses. Aunque siempre se recomienda que es más importante estar cerca en la etapa del instituto que incluso en la de primaria. Hay que estar siempre cerca, pero en el caso del instituto, el que vean el apoyo, el que sientan que importan y que nos interesamos, aunque a veces digan que no, pero es importante.
Sí, no, si el problema lo tenemos los padres y madres, ¿no? En el sentido de que a veces yo no sé si sabemos transmitir bien la importancia de las AMPAs en los diferentes niveles educativos. La gente lo relaciona mucho con el tema de la conciliación, con el tema de las extraescolares, el comedor, el desayuno, pero cuesta trasladar a los padres y madres que las AMPAs tienen peso y fuerza en los colegios, en los institutos, porque tenemos ahí una coordinación estrecha con las direcciones, con el claustro, con las direcciones territoriales, ¿no?, de educación. Y es importante que los padres y madres tengamos voz en todos esos ámbitos, ¿no? Más allá de las extraescolares y de esas actividades tan llamativas, ¿no? Pero
sí, claro. En el instituto, educación es el tema que nos interesa de nuestras hijas e hijos, sin lugar a dudas. Pero hoy va a ser la salud. Hoy vamos a hablar de esa salud, porque concretamente en vuestra zona el Servicio de Urgencias de Atención Primaria, el SUAP, sigue cerrado desde hace mucho tiempo. No es el único, ¿no?
Te cuento. El SUAP lleva cerrado, el nuestro y todos los de la Comunidad de Madrid, los 37, lleva cerrado desde hace más de 2 años. Los servicios, los SUAP, Servicio de Urgencia de Atención Primaria, son aquellos servicios que abren cuando cierra el centro de salud, noches y fines de semana, y hacían alrededor de unas 750.000, 800.000 atenciones a vecinos y vecinas que se acercaban a esos servicios en el año 2019. Llegó la pandemia y, bueno, pues por diferentes motivos decidieron cerrarlo, igual que toda la atención primaria en un primer momento, que es un tema que habría que reflexionar sobre él, porque no sabemos hasta qué punto tuvo mucho sentido. Y desde hace un año llevamos un grupo de vecinos y vecinas movilizándonos aquí en Villaverde para recuperar la sanidad que teníamos, atención primaria que teníamos antes de la pandemia. Es muy importante que las familias nos comprometamos con los barrios, con temas tan importantes como la sanidad. Yo sé que pilla un poco de perfil, pero las AMPAs no podemos quedarnos solo dentro de los centros educativos, porque nuestros hijos necesitan muchas más atenciones y una de las sanitarias es fundamental, lógicamente. En multitud de ocasiones he tenido que acercarme yo, cuando mis hijos eran pequeños, al SUAP, al Servicio de Urgencias, porque tenían dolencias, porque habían tenido un pequeño accidente, porque, bueno, y nosotros mismos, ¿no?, por nuestra salud también, y estaba abierto. Ahora no, ahora nos tenemos que ir al hospital más cercano, en nuestro caso el 12 de octubre, y esperar allí las horas que sean necesarias en urgencias para... Y luego hay un tema muy importante que se hacían en los centros de salud, y eso sí que se ha abandonado, que era toda la medicina preventiva, ¿no? Uh-huh. El que tu médico de cabecera te siguiera, el que hubiera actividades. Yo me acuerdo que en nuestro centro de salud hacía actividades para jóvenes en los institutos, iban a dar charlas, educación sexual...
Sí, es parte del cometido que tienen, claro.
Claro, 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 claro. Todo eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido las AMPAs, lo ha perdido la sociedad. Y llevamos, pues, como te comentaba, un año ya concentrándonos, vecinos y vecinas, en este centro de salud. Todos los jueves a las 7:30 nos concentramos y bueno, hemos hecho diferentes manifestaciones a otros centros de salud de la zona y al centro de especialidades. Uh-huh. Y vimos un grupo, pues, que teníamos que dar un paso un poquito más adelante, ¿no? Para llamar más la atención, veíamos que los medios no se hacían eco de este tipo de concentraciones que se están realizando en más de 20 puntos de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Pues ya estamos en unos 25 movimientos diferentes en diferentes puntos, ¿no?
Yo, de hecho, entonces, recibo semanalmente las concentraciones de Carabanchel.
Bueno, es que Carabanchel es un modelo. Carabanchel llevan 2 años ya, le cerraron a Abrantes y el centro de salud, y han conseguido que se lo abran y mantenerlo abierto, ¿no? Y bueno, es una gente muy luchadora y muy trabajadora, y tras ellos llegamos nosotros, ¿no? Siguiendo sus pasos un poco, porque, y aprendiendo de ellos. Y bueno, pues un grupo decidimos dar un paso hace, bueno, ya llevábamos unas semanas preparándolo, pero ya que la señora presidenta de la comunidad autónoma dijera en la televisión que los SWAP estaban abiertos, que solo había cerrado un 1% de ellos.
Sí, bueno, lo hemos visto, sí, sí.
Nos escandalizó, no puede ser. No puede ser que nuestros médicos nos mientan en los medios, digan esas cosas y no tenga consecuencias, ¿no? Entonces dijimos, pues bueno, vamos a comprobar si es verdad, si el nuestro está abierto o no. Sabíamos ya que no, ¿eh? Ya sabíamos la respuesta, pero digo, vamos a comprobarlo.
Y salisteis a la calle.
Y sí, hicimos una concentración como todos los jueves, y después de la concentración, pues nos encerramos allí. Pusimos nuestras tiendas de campaña, que con nuestra edad te aseguro que lo de dormir en tienda de campaña es duro, porque es fácil acostarse, el problema está en levantarse de ahí luego por la mañana.
No, pero bueno, y además ir después al trabajo.
Claro, 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 claro. Bueno, el fin de semana no iba a trabajar. Pero sí, claro, luego ha habido durante la semana, aunque me he cogido algún día, me he quitado algún día de vacaciones en esta lucha, también he tenido que madrugar e irme a trabajar, pasando por casa, la ducha y ala, para el trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado una semana y ayer por la noche ya decidimos levantar el campamento.
Ajá.
Por falta de fuerzas, ¿no? Y ya sí, un cansancio importante.
Bueno, ha sido un referente. Ha salido, no en todos los medios, pero sí ha salido. Ahí sí que os han enfocado, ¿no? Y que habéis tenido bastantes más visitas.
Es una pena que tengamos que hacer estas cosas para que se nos escuche, ¿no? Pero sí, efectivamente hemos tenido muchos medios, Televisión Española, Antena 3, La Sexta, El País, el diario El País nos dedicó una hoja, Público, Diario Público, muchos pequeños diarios de barrio.
Hace un momento estábamos leyendo El Salto.
El Salto sí, sí. También, sí.
Es una de esas publicaciones que no depende del capital, sino de los socios.
Sí, Contexto, estuvo ayer también. En fin, luego la Radio Nacional. Ha habido, bueno, lo del País fue curioso, porque la periodista pasó una noche allí con nosotros, durmiendo y pasando la noche, ¿no? Quiso vivir la experiencia de compartir, ¿no? Y bueno, ha sido una semana de duro trabajo. Yo creo que hemos cubierto objetivos, que el objetivo era hacer ruido, y yo creo que lo hemos hecho. Las redes están disparadas, mi móvil está que ya no es él, me habla de tú ya, no. Pero
es difícil gestionar ese aluvión, ¿no? Porque sí. De algún modo estás siendo tú, bueno, pues portavoz de la delegación, pero de este grupo de personas, este grupo que es todo el barrio, ¿no? Porque no han dejado de visitaros para llevaros cosas.
Es el segundo punto que quería destacar, ¿no? Espectacular la respuesta del barrio. Hemos tenido sobre todo familias que se han presentado allí en la acampada con una olla llena de comida para que comiéramos un día. Hemos tenido gente que nos ha traído bebida, bares que nos han traído bocadillos, raciones, comida a espuertas, tortillas, croquetas. Bueno, hemos tenido hasta ¿cómo se llaman? Las milo... no, hombre, las...
Bueno, milhojas.
Joder. ¿Cómo?
¿Milhojas has dicho?
No, milhojas iba a decir, pero no se llama milhojas. ¿Cómo se llama eso típico de...? Bueno, es igual, lo de Semana Santa, los...
Ah, torrijas, sí.
Torrijas, que no me sale. Torrijas. Hemos tenido de todo, fruta... Bueno, ha sido una locura.
Y o sea, no habéis adelgazado durante
nada, esta nada, campada. Nada, 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 nada. Había claro. Uno que decía hacer huelga de hambre, pero yo no me negué. Me ha gustado mucho el grupo, somos muy heterogéneos, es curioso, porque hay desde asociaciones de vecinos, asociaciones de barrio, ¿no? como la FAPA y el AMPA del instituto, que hemos estado ahí, junto a gente que están unidos a algún partido político, uh-huh. Parroquias, vecinos a forma individual, ha habido de todo y no ha habido ni un solo problema entre nosotros, ha sido clarísimo todo. Nosotros no firmamos ningún cartel, nuestra firma es Villaverde por la Sanidad Pública, uh-huh. y no ponemos el nombre de nadie como criterio, y por supuesto no permitimos que ninguna plataforma, asociación, grupo político se sume esto como un éxito, ¿no? Porque somos vecinos y vecinas. La otra noche venía la policía, hemos tenido varias visitas de la policía, la mayoría... con educación y respeto, alguna con patadas en la tienda y malos modos.
¿Ah, sí?
Pero ¿oye? Sí, bueno, como en todos lados, me imagino que en los cuerpos de seguridad del Estado pues hay de todo, ¿no? Y vino una señora policía con bastante mala educación. Pero bueno, y lo que les contestábamos a todos lo mismo, decían un responsable. Bueno, aquí somos todos, ¿no? Somos los responsables de...
Fuente de Obejuna.
Claro, claro.
Lógicamente.
Entonces, si nos lleváis a uno, nos lleváis a todos, ¿no? No, bueno,
pero
bien.
Hemos leído que sí que ha habido una persona a la que
tuvo
ha
que...
pedido el DNI.
Sí, sí, sí. Nos han identificado a varios compañeros y esperamos que no haya consecuencias, ¿no? Porque conversaciones con ellos han sido más o menos... casi todos los casos han llegado a buen puerto, han entendido que éramos un grupo de vecinos reivindicando, que no estábamos molestando a nadie, que no estábamos haciendo ruido por la noche, que no estábamos interrumpiendo el tráfico, y que, bueno, pues yo creo que ellos han entendido que era una reivindicación justa en principio, ¿no? Y bueno, nos han permitido...
Esperamos son funcionarios que no haya y, por tanto, van a actuar según quienes les manden.
Claro, ellos no, a nivel personal, pues curioso, porque muchos de ellos nos decían, pero si yo personalmente estoy con vosotros, ¿no? Y bueno, pues normal.
Bueno, pero y bien, entonces bien. El objetivo de que los medios se fijen en esta situación de los centros de atención primaria de urgencias, al final ese objetivo se ha cumplido, enhorabuena.
Se ha cumplido.
Ahora falta el siguiente paso, que el siguiente paso es que se abra realmente, se abran estos centros. Porque claro, ¿qué hacéis con los... vamos a hablar de pediatras. ¿Qué hacéis cuando hay una urgencia pediátrica? Ir al hospital y estar esperando allí horas y horas.
Claro. Ese es el tema. En el Centro de Salud de Los Ángeles faltan pediatras. Ya me he liado, ya no sé cuántos faltan, creo que faltan dos. Pediatras, la gente se está quedando sin pediatra y no está actuando, ¿no? Pero es que en las urgencias igual, antes aunque no había pediatras, sí había médicos de familia que te echaban un ojo al crío con unas pequeñas décimas de fiebre y demás y te decían, bueno, el foco es la garganta, el oído, el pecho, ¿no? Y con eso ya te podías quedar más tranquilo. Ahora eso no existe, entonces la gente se tiene que... El otro día una familia llegó muy de noche con un niño que se ahogaba porque estaba con asma, ¿no? Y corriendo le dijimos, vete al 12 de octubre que aquí esto está cerrado. Familias enteras que han estado viniendo con alguna persona mayor, igual, que no saben que el centro de salud está cerrado. Ha sido un goteo continuo, que el centro de urgencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, es dramático porque en Villaverde mucha gente no tiene capacidad de hacerse una sanidad privada, capacidad uh-huh. económica directamente. Y además creemos que no lo tienen que hacer porque esto que tenemos lo hemos ganado, ¿no? Y lo han ganado nuestros mayores durante muchos años de lucha. Uno de los acampados, un compañero con 71 años, el hombre ha estado ahí toda la semana acampado con nosotros y decía eso, decía, es que esto lo hemos luchado nosotros ya para tenerlo. Ahora tenemos que luchar para que no nos lo quiten, ¿no? Uh-huh. Y es muy grave que las familias... No sean conscientes de que esto puede ser el fin de la sanidad pública que tanto hemos vendido al mundo durante tantos años, ¿no? Y, uh-huh. y es muy grave.
¿Estáis coordinados? Porque hablabas de 20 puntos en Madrid donde hay una, digamos, una lucha activa, ¿no? Tendrían que ser muchísimos más porque hay muchos más centros. ¿Estáis coordinados entre...?
Sí, tenemos reuniones cada 2 o 3 meses, pero también tenemos grupos de WhatsApp en el que estamos todas las acciones, todos los grupos, uh-huh. y intentamos coordinarnos y llevar todos una misma línea, ¿no?
Pues han recibido en la Comunidad de Madrid, entiendo que habrá sido una de las primeras solicitudes, ¿no?
Claro, nosotros hemos pedido que venga el señor consejero, por lo menos, de Sanidad, durante esta semana a darnos explicaciones y no el hombre no ha tenido tiempo para poder acercarse a vernos, ¿no? Debe ser. No nos van a recibir, no somos una plataforma legal como tal, somos pequeños grupos de vecinos y vecinas que estamos luchando en nuestro barrio, pero sí estamos haciendo ruido, ¿eh? Semanalmente ya la gente sabe que hay en todos los barrios una movilización. Este mismo día 9, el jueves de la semana que viene, tenemos una manifestación con los vecinos y vecinas de Usera, que ellos van a salir desde la Junta Municipal de Usera y nosotros vamos a salir desde aquí, desde el cruce de Villaverde, y vamos a ir andando hasta el 12 de octubre, donde nos encontraremos todos, ¿no? Ajá. Y en el 12 de octubre haremos...
¿A qué hora es?
Pues desde Villaverde, espérate porque tengo un lío de horas que ya me cuesta. Desde Villaverde, a ver si lo veo.
Y de acciones, sin lugar a dudas.
Sí, no, esto es un poco locura. A ver si viene el verano y descansamos todos un poquito porque... Pero bien. A ver, aquí está. Salimos a las 7. A las 7 desde el cruce de Villaverde.
7 de la tarde.
7 de la tarde, sí.
A las 19 horas desde el cruce de Villaverde hasta el...
Hospital 12 de octubre, donde llegaremos sobre las 8:15, 8:30, y habrá un acto allí para, uh-huh. Bueno, pues reivindicar todo el tema, ¿no?
Supongo que otro de los colectivos que seguramente se acercan a vosotros son los sanitarios, ¿no? Que son también parte importantísima de esta situación, que están muy quemados, están sí. muy agotados, pero también siguen luchando. ¿Cómo va esa relación con los sanitarios? Bueno, ¿tenéis encuentros con ellos?
En principio, bueno, ellos sí tienen sus movilizaciones. Sabéis que ha habido una huelga reciente de médicos de
especialistas.
De especialistas, médicos especialistas. Nosotros, estos días ha sido bonito porque había muchos compañeros sanitarios que nos apoyaban, nos saludaban todos los días. Alguno nos ha traído el desayuno, se presentaba con churros allí para o tortillas para desayunar, que efectivamente hemos engordado todos en el encierro. Pero siempre muchos nos han apoyado con ánimos, con ellos saben que nuestra lucha es también su lucha en parte. Cierto es que hay otro sector del personal sanitario que no lo ve, ¿no? Y que no apoya este tipo de movilizaciones, pues por los motivos que sean. Pero yo creo que una mayoría sí. Están viendo que es necesario que la ciudadanía reaccione. Está habiendo problemas en muchos centros de salud, ¿no? De agresión, incluso de faltas de respeto hacia los sanitarios, porque no está siendo la atención a la que estábamos acostumbrados, pero la gente tiene que entender que los recursos se han mermado y que están haciendo todo lo que pueden.
Bueno, desde la administración también hubo alguna declaración, concretamente recuerdo ahora a la presidenta Díaz Ayuso hablando de que si no querían coger el teléfono es porque, sí. porque no querían coger el teléfono. O sea,
que no querían trabajar, ¿no?
Sí. Entonces, claro, la gente oye eso y va indignada y la paga con gente que está trabajando de modo honesto y más allá de sus posibilidades. Eso nos consta.
Nos estamos acostumbrando a que la señora presidenta diga frases que luego no se analizan y no son cosas muy serias. No puedes decir cosas como esa porque es una irresponsabilidad por lo que tú decías. La gente luego va con unas exigencias a los centros de salud que los trabajadores y trabajadoras no pueden permitirse que les agredan o insulten, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que tenemos.
Otra cuestión que también quería preguntarte, claro, tú hablas con tu AMPA y las AMPAs de la delegación, etcétera, desde el movimiento de las asociaciones, esta concentración ha tenido, bueno, os han visitado, ha tenido, digamos, también repercusión en los centros, alguno ha trabajado con vosotros haciendo carteles, ¿cómo ha ido esa parte?
Sí, bueno, pues ha habido algún AMPA que nos ha prestado materiales, ¿eh? Siempre que les pedimos algo para nuestras movilizaciones, los pobrecillos nos dejan lo que tienen. Ha habido la FAPA, ha venido evidentemente no sé, Leticia, la compañera y los demás miembros de la FAPA, pues nos han apoyado mucho y han estado ahí. Yo es un tema el de la sanidad que siempre relaciono con las AMPAs porque es fundamental y que no podemos renunciar. Yo animo a las familias a que se incorporen más. Cierto es que tenemos que dar ese paso porque mucha de la gente que nos está apoyando, pues hay mucha gente mayor, no tanto ya familias con hijos, que nos están quitando los pediatras, nos están quitando los médicos de familia y no estamos reaccionando, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta es una privatización salvaje de la sanidad y las AMPAs tenemos que estar ahí. No puede ser que miremos a otro lado. Yo entiendo que estamos muy liados, que somos muy pocos en las asociaciones para mucho trabajo, pero uh-huh. habría que hacer un pequeño esfuerzo porque... bueno, si nos difunden algunas AMPAs, nos difunden las acciones que estamos llevando a cabo, los carteles, informan a los padres y madres, pero yo les animo a que den un pasito más adelante y saquen un hueco para poder participar en estas acciones o en algunas de las que ellos consideren, porque la educación y la sanidad son dos pilares básicos del estado de bienestar y estamos perdiendo los dos, porque habría que hablar también de los problemas de educación en Villaverde y que son muchos, ¿no? Una saturación salvaje de los institutos. En el mío, este año en primero de la ESO hay 8 líneas, 8 clases en un primero de la ESO. Eso es una locura. Por el COVID nos pusieron unas casetas ocupando medio patio y de esas prefabricadas que están bien, que son dignas. Pero esas casetas no se van a ir, no nos engañemos, esas casetas se van a quedar para poder meter más alumnos, ¿no? En vez de hacer institutos nuevos, Nos hace falta FP, nos hacen falta tantas cosas en Villaverde, en el campo de la educación, que bueno.
Quedé con Leticia en que volveríamos a hablar de la situación en Villaverde y espero que ese día también puedas estar tú. ¿Vale?
Sí, sin duda, si me invitáis ahí estaré, sí.
Por supuesto. Pues
claro que sí.
Ricardo, te quería dar las gracias, pero no por estar en el programa, que por supuesto que sí, sino realmente por tu esfuerzo personal, por cosas tan importantes, básicas, como decías, la educación y la sanidad son imprescindibles, son imprescindibles claro. Para una sociedad cohesionada y que no se generen diferencias abismales como ocurrió en el pasado. Tenemos que dejarte ya.
Muy bien.
Y darte la enhorabuena por ese gran esfuerzo y por haber cohesionado a partir de esa acampada pues los deseos de buena parte de la población. Muchas gracias.
Muy bien. Yo simplemente daros las gracias, sobre todo gracias a los vecinos y vecinas de Villaverde por su apoyo y animar a las AMPAs, insisto, con abrir un poco las puertas de los colegios y abrirnos a otras áreas que nos afectan a las familias, ¿no? Radicalmente.
Pues un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a los dos.
Y nos volveremos a ver.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias. Y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.